Vamos a escucharnos. 5.
La semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
Hola, Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto 5 en otro Lunes de Ellas totalmente en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona, y tengo el gusto de darles la bienvenida a este su espacio ya en la semana del 8M. Y para hacer este programa posible me acompaña Edith Preciado. ¿Cómo te va, Edith?
Hola, ¿qué tal, Anabel? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Es muy bonito iniciar la semana aquí en la cabina de Radio UDG en un Lunes de Ellas de Punto 5. Les recuerdo mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, pueden encontrarme como arroba predit con doble E.
¿Cómo estás ya preparada para esta semana de protestas, de hacer escuchar nuestra voz? ¿Cómo te va?
Claro que sí, revisando también muchas cosas. Estaba viendo, fíjate, una publicación sobre que hacía recomendaciones en el caso de que ustedes quieran asistir a la marcha, pero por alguna razón no puedan. Pues bueno, siempre hay alternativas, ¿no? En toda esta semana, desde hacer visibles incluso sus carteles que les gustaría incluso estar o llevarlos en la marcha, pueden hacerlo, pero pues también en redes sociales, ¿no? Tener como una postura, estar también difundiendo contenidos de las colectivas que van a estar ahí, y estar también al pendiente de las personas, de sus amigas que van a asistir también, por si pasa algo, lo que sea. Es otra de las formas de participar.
Atiendan las recomendaciones de seguridad y vayan a la marcha. Parece que a veces podemos no hacer la diferencia si estamos presentes, pero yo creo que todo lo contrario. Es un espacio para hacer ciudadanía, para tener solidaridad con otras mujeres y para también reivindicar este movimiento, darle fuerza, y pues esto lo hacemos todas, así que no se la piensen más, es una marcha segura, van a estar muy acuerpadas si deciden ir, y pues por ahí las esperamos o nos vemos para marchar juntas este 8M. Y por supuesto, esta fecha pone en discusión varios temas muy importantes, entre ellos la relevancia del arte y del feminismo como una parte muy importante de la vida. Y hoy tenemos para ustedes la historia de una mujer que, como muchas de nosotras, se enfrentó a la conclusión de que las mujeres en su profesión, específicamente el arte, recibían trato de invisibles. Me refiero a Mónica Mayer, que va a estar con nosotras en entrevista este Lunes de Ellas, y vale la pena decirles que ha recorrido un largo camino desde los 70s hasta acá para hacer que los públicos se pongan a pensar respecto a la manera en la que representamos y entendemos a las mujeres en nuestro país. A ella le tocó un tiempo que, como así como no hay mujeres en diferentes ramas, ¿no? Ay, no hay mujeres que hagan historia, no hay mujeres que hagan ingeniería y demás. A ella le tocó que no hubiera mujeres en el arte, supuestamente. Y ha platicado en otras ocasiones de cómo pudo ver que cuando ella comenzó a estudiar había muchas estatuas de hombres vestidos en actos heroicos y de mujeres desnudas como figuras de fantasía, ¿no? Y eso le generó a ella muchas preguntas.
Sí, exacto. Creo que es muy bonito ver estas, vamos, como inspiraciones, o qué es lo que en otros tiempos a otras mujeres les ha llamado o les ha movido algo dentro como para romper el silencio, decir, actuar y hacer cosas y proyectos muy bonitos.
Sí, como es el caso. Mónica Mayer estuvo al frente de un colectivo al que llamaron Polvo de Gallina Negra, que está considerada la primera agrupación dedicada al arte feminista en nuestro país. Esto con fines antielitistas y muy políticos, porque ella, como muchas otras feministas, cree que esto que nos pasa en la vida privada es sujeto de volverse parte de lo público y que merece ser mostrado. Entonces, el día de hoy van a poder escuchar más de su experiencia, de cómo ha sido ver transformarse este movimiento, y también, ¿por qué no?, pues platicar respecto a la importancia que tiene este 8M, el arte, para comunicarnos la importancia de pues este movimiento de diversidad, de diversas mujeres, diversas feministas, y pues se va a poner muy buena la plática, Edith.
Sí, la verdad es que yo estoy muy emocionada, o sea, al ver que incluso va a tener una conferencia, porque pues ya son 40 años de este grupo, no sé si poderle llamar colectivo, pero es un grupo de arte feminista, yo estoy muy emocionada y puestísima para ir a la conferencia, la verdad.
Sí, que es el próximo sábado en el Museo Cabañas. Es decir, si después de esta plática se quedan con ganas de platicar con Mónica Mayer, no se preocupen porque vamos a tener la oportunidad de verla aquí en Guadalajara y de conocerla más de cerca el próximo sábado. Quédense aquí para que les contemos más de qué va a ir esta charla y para que conozcamos más a profundidad de esta historia. Pero vamos a un corte de estación y volvemos para platicar sobre Mónica Mayer.
Claro que sí.
Polémico. Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
Potente.
Punto 5. Punto 5.
Gracias por estar de regreso aquí en los lunes de ellas en Punto 5, en el que estamos platicando sobre la importancia del arte en el feminismo. Así que la pregunta del día de hoy para todos ustedes es si conocen algún artista que les haya hecho cambiar su perspectiva sobre feminismo o sobre algún movimiento social que nos quieran platicar. Estamos recibiendo sus comentarios a través de @5radio en Twitter y Punto 5 en Facebook. Y hablando de artistas que cambian nuestra perspectiva, déjenme presentarles a Mónica Mayer, que ya está aquí en la línea, para platicarnos un poco más de su historia. Ella ha sido, bueno, considerada por ella misma como una feminista silvestre, es decir, que se ha formado en el campo. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a los lunes de ellas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? En este micrófono, Edith Preciado, muchas gracias por atender a nuestra llamada, a esta entrevista.
No, gracias a ustedes.
Me gustaría que comenzáramos por preguntarte si, bueno, a ti te tocó los inicios de un feminismo francamente incipiente y de pronto quizás te encuentras en una parte de la historia en la que el feminismo se ha vuelto incluso un argumento de venta por ser tan popular. ¿Cómo evalúas la transformación de este movimiento a lo largo del tiempo y la importancia que ha tenido el arte para que esto sucediera?
Para mí es un movimiento que me interesa mucho porque, en efecto, cuando yo empecé en el movimiento feminista aquí en la Ciudad de México, éramos como 30, eran dos grupos, el Movimiento Nacional de Mujeres y el Movimiento de Liberación de la Mujer, y párale de contar, ¿no? Artistas feministas, pues ahí andaba yo haciendo cosas, pero empezábamos apenas a reunirnos varias artistas a cuestionar, Magaly Lara, Robina Morales, nos juntábamos y organizábamos exposiciones de mujeres. Entonces, de repente, bueno, todos estos años después, pues para mí sí es muy interesante ver cómo ha crecido, especialmente esta última, o esta más reciente ola del feminismo, de feministas jóvenes, jovencísimas y rete jovencísimas. Entonces, eso a mí me emociona mucho, porque pues empieza a haber masa crítica. Sí es posible que haya, que sirva de ventas, que sirva de lo que quieran, que quizá haya quien lo use de moda, pero realmente se necesita que sea un movimiento que acepten muchísimas personas para que pueda cambiar la cultura. Y en ese sentido el arte ha sido una herramienta importante y creo que lo va a hacer cada vez más.
Bueno, Mónica, y bueno, nos comentas que muy al principio pues eran pocas las mujeres, ¿no? Y también me imagino que, pues, también por la... Ahora actualmente tenemos redes sociales y es más fácil comunicarnos, conocernos, pero antes era más difícil esta interacción. Tenemos o conocemos de ti una acción que se llama El Tendedero, que era sobre mostrar mensajes de cómo se sentía la mujer en el espacio público, ¿no? En la ciudad, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea de tener un tendedero, el tendedero? Y platícanos un poco más, bueno, ¿cómo surgió y de qué iba?
En esa época, a duras penas, teníamos teléfono fijo. No todo mundo, era difícil hasta el teléfono fijo. El tendedero lo hago por primera vez en 1978, en una exposición en el Museo de Arte Moderno, que era como las primeras exposiciones de arte joven, porque se suponía que ya llegaban artistas mucho más reconocidos al museo, haciendo cosas rarísimas en ese momento, como instalación, performance, videoarte. Y el tema era la ciudad. Entonces yo ya estaba involucrada en el movimiento feminista y decidí hacer un tendedero para hablar sobre la opinión que teníamos las mujeres de la ciudad, y me salgo a la calle a preguntar, como mujer, lo que más detestas de la ciudad es, y evidentemente yo tenía muy claro que lo que yo detestaba era el acoso en el transporte público, en la calle. Y me salía a la calle y le preguntaba yo a las mujeres, oye, ¿qué es lo que más detestas de la ciudad? Y de repente me decían, pues que la contaminación, que el tráfico, y les decía yo, ¿y no te choca que te agarren la nalga en el camión? Sí, eso también me molesta, pon eso, por favor, y ya escribían en el papelito. Pero era un momento en el que apenas estábamos tomando conciencia, porque el movimiento feminista era tan chiquito que, pues yo, por lo menos en mi vocabulario, no existía la palabra acoso. Uh-huh. Existía la palabra violación, se luchaba en contra de la violación en el movimiento, pero no daba tiempo con las poquititas que éramos para hablar de cosas como el acoso. Entonces, para mí es una pieza muy importante porque empieza desde ese momento a crear conciencia y que las mujeres dijeran, sí, mira, a mí tampoco me gusta esto. Y nos han enseñado toda la vida, como nos enseñaban antes, a que pues así era la cosa. Era natural que los hombres se portaran así, que fueran agresivos y violentos, y nosotras nos teníamos que aguantar. Lo mejor era no hacer nada, quedarnos calladitas, ¿no? Entonces surge el tendedero y las mujeres participan con mucho entusiasmo. Incluso en el museo, cuando estaba ya la pieza puesta, que a mí ni se me ocurrió que fuera participativa, llegaban y escribían y ponían su respuesta, aunque fuera atrás de uno de los papelitos.
¡Órale! Entonces
me di cuenta que pues había una necesidad muy fuerte de pues, hablar de estos temas, porque por un lado denunciaban una situación social, un problema social, pero por otro nos sentíamos acompañadas. Nos dábamos cuenta que no estábamos solas y que a muchas nos pasaba, y que esto no era un problema personal, sino un problema social.
Digo, y a final de cuentas era una forma más de ocupar el espacio público, ¿no? Como mujeres.
Sí, aunque ese primero fue salí a la calle a obtener las respuestas, pero era en un museo. Uh-huh. Al año siguiente hice uno en Estados Unidos, y ahí sí fue en la calle, fue salir e invitar a las mujeres, tocándoles en su casa, a que salieran a decirnos qué harían para sentirse más seguras en el espacio público.
Sí,
y que es una pieza pues interesante porque ha estado en museos, ha estado en la calle, la he hecho yo, la han hecho otras personas, a veces me entero, a veces no me entero, va por muy diferentes lugares, ¿no? En escuelas, en la calle, en grupos de mujeres que quieren hablar sobre la violencia en la Iglesia Católica, o que quieren hablar de la violencia entre las enfermeras, o que quieren hablar de muy diversas violencias. Entonces es una pieza muy interesante porque es esta necesidad de hablar, de tomar los espacios que hagan falta, sean públicos, sean privados, sean los medios, sea en museos o en la calle o en donde sea, para hablar de estas violencias, que es lo que va creando la conciencia que tenemos hoy en día. Digo esto y muchísimas otras acciones que se han tomado desde el feminismo desde hace muchos años, ¿no?
Sé que vas a estar en unos días aquí en Guadalajara platicándonos sobre la trascendencia de Polvo de Gallina Negra, que según entiendo le pusieron así para que fuera como un amuleto para protegerse de la mala vibra que les iba a generar, pues molestar al sistema patriarcal. ¿Funcionó ese amuleto?
Sí, yo creo que sí, sí. Es Polvo de Gallina Negra es el primer colectivo que se sabe hasta ahora de arte feminista en México, que lo fundamos Maris Bustamante y yo, y sí, decíamos, en México está muy difícil ser artista, hombre o mujer, está más difícil ser mujer artista, y está casi imposible ser artista feminista, porque pues ya sabíamos que íbamos a recibir ataques, y lo mínimo, una indiferencia total, ¿no? Y sí, nos pusimos un nombre que nos protegiera. pues sí nos protegió, se tardó, pero por ejemplo, a 40 años estamos teniendo exposiciones de polvo de gallina negra. Y en la plática que daré el día de la inauguración, hablaré, entre otras cosas, de cómo pues habíamos sido borradas completamente de la historia. Los libros así importantosos del arte contemporáneo en México no necesariamente mencionan a polvo de gallina negra, o éramos cuando mucho pie de página. Entonces ha sido todo un proceso para que el trabajo sea reconocido, para que llegue a otros museos y para que haya un público muy interesado, porque siempre hay un público muy interesado en ver este tipo de trabajo.
¿Y ustedes se imaginaban en aquel momento llegar a este punto? O sea, ¿qué dijeran? ¿En 40 años vamos a seguir haciendo cosas?
No, ni de relajo. El grupo duró 10 años y no nos esperábamos. Igual con el tendedero, yo jamás ni hubiera imaginado que iba a seguir sirviendo. Igual que varias de las piezas de polvo de gallina negra, hay una que se llama receta del grupo Polvo de Gallina Negra para hacerle el mal de ojo a los violadores, uh-huh, que hicimos en 1983 en una manifestación, en un performance, en una manifestación. Y esa, por ejemplo, la han replicado artistas, activistas, se ha publicado, ha sido cartel. Entonces, muchas de nuestras piezas, afortunada y desafortunadamente, siguen estando vigentes. Desafortunadamente porque pues no ha cambiado tanto la situación hacia las mujeres, incluso a veces pues con 11 feminicidios diarios, yo diría que es más violenta. Pero lo que sí ha cambiado es que hay pues muchísimas más mujeres, muchísimas más personas conscientes de estas temáticas, dispuestas a hablar y dispuestas a luchar desde distintos cambios, desde campos, para acabar con esta violencia. Pero no, hombre, ni de relajo nos imaginábamos que fuera a pasar esto, especialmente porque de veras nos ninguneaban, ¿no? De veras no escribían de nosotras, lo cual tampoco fue un impedimento. Si no escribían de nosotras, pues nosotras escribíamos. Si no había dónde exponer, pues nosotras abríamos los espacios en donde exponer. Y, por ejemplo, hicimos de los primeros performances para la televisión, en el programa de Guillermo Ochoa, que era de los más vistos. Entonces sí abríamos los espacios para presentar nuestro trabajo, aunque la institución arte no necesariamente lo reconociera.
Vi una pieza que me llamó la atención, que creo que también fue parte de Polvo de Gallina Negra, si no tú me aclararás, que le pusieron Lo Normal, y tenía una pregunta, decía, quiero hacer el amor con un violador, y te lo juro, Mónica, que me quedé viendo la imagen, así muchos minutos, y decía, a ver, pero ¿cómo? O sea, me quedé entendiendo qué era lo que trataba de decirnos la pieza, y me pareció muy interesante. Creo que ya le entendí la dinámica, que parece ser participativa, pero mejor tú cuéntanos.
Sí.
Esa, de hecho, es una pieza mía previa a Polvo de Gallina Negra, y son 10 tarjetas. Ahí lo que pasa es que te quedaste con la, te tocó ver la más escandalosa.
Ajá.
Entonces yo agarro, es esta frase que dice, quiero hacer el amor. Arriba hay 10 imágenes mías que van con cara de ¡ay, qué suave!, hasta cara de ¡guácala, qué cosa más espantosa!, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Uh-huh. Y eran, quiero hacer el amor, lo que eran tabús, ¿no?, en ese momento. Quiero hacer el amor antes de casarme, quiero hacer el amor con una mujer, quiero hacer el amor con un niño en un teatro, con un violador, con un animal. Eran 10 que iban de más o menos conservador a realmente cosas espantosas, ¿no? Y entonces el público participaba poniéndole un círculo a la cara, y abajo tenía un texto como de revista femenina, de esas que llene usted el test, y si tiene usted tantas respuestas correctas, ¿sí va usted a conseguir novio o no va usted a conseguir novio? Entonces era una burla ese tipo de revistas. Y les decía yo, pues sume el número que hay abajo de cada rostro, que iban del 1 al 10, récele su fecha de cumpleaños, súmele no sé qué cosa, y nadie salía normal. Te gustara lo que te gustara o no te gustara nada, nadie salía normal. Entonces lo que es un cuestionamiento de lo que en la sociedad se considera o no se considera normal. Porque bueno, de repente cuando nos violan a las mujeres, ay, pues no pasó nada, no sufras, acéptalo y ya, ¿no? Ay, fue tu marido el que te violó, ay, fue tu novio el que te violó, eso no pasa nada. Entonces sí hay un planteamiento en la sociedad que quiere hacer creer que eso es algo tranquilo, ¿no? Entonces te digo, nadie salía normal, y fue precisamente una obra hecha para una exposición de mujeres artistas que planteábamos cuestionar qué se consideraba normal en esta sociedad.
Me gustó mucho, creo que está muy vigente aún ahora. Y otra de las cosas muy vigentes también tiene que ver con la protesta. Ya viene lo del 8M y a la gente le causa mucha polémica esto de los monumentos que se rayan, ¿no? Y que también nos hace hablar sobre, bueno, ¿y qué es en realidad el arte feminista? ¿Tiene sentido o no? ¿Tú cómo lo ves en este contexto?
Mira, yo creo que por un lado es el arte feminista, que hay, te digo, en museos, en galerías, en la calle, en donde quieras. Y por otro lado es el cuestionamiento desde el feminismo del espacio público y de los monumentos. Eso a mí se me hace bien interesante, que es algo que está pasando en esta nueva, entre las más jóvenes activistas y artistas, las activistas que utilizan herramientas artísticas y las artistas que utilizan el arte como protesta. Entonces, esa parte me hace muy interesante, que incluye, por ejemplo, lo que pasa con el tendedero, que se vuelve una herramienta que utilizan muchas mujeres, o con el trabajo de las tesis, con esta performance que se hace en el espacio público, todas cantando. Entonces, ya es el arte de una manera activista frontal. Y en cuanto a los monumentos, a mí se me hizo bien interesante cuando fue la manifestación aquí, que fue en 2019, cuando fue la de los monumentos 18 que se grafitearon. Uh-huh. Que bueno, de repente, que a mí yo quiero mucho a los monumentos, ¿qué quieres que te diga como artista? Claro. Pero cuando oigo a las mamás que están hablando de sus hijas asesinadas o de sus hijas desaparecidas y cómo tienen que ir a buscar, cavar hoyos para sacar pedacitos de hueso para ver si encuentran a sus hijas o a sus hijos desaparecidos, pues mira, no es por nada, pero se me quita un poco el amor a los monumentos y se me hace que pues lo que se tiene que hacer no es quejarse y defender a los monumentos, lo que se tiene que hacer es dar respuesta a esta tremenda situación de violencia que enfrentamos las mujeres en este país. Entonces, hasta que eso no se resuelva, pues francamente, en mi opinión, los monumentos me importan menos que la vida de las mujeres, la vida de las personas que se está perdiendo constantemente. Entonces, yo, por ejemplo, he visto todo el desarrollo de la glorieta de las mujeres que luchan aquí en la ciudad. Me parece que han hecho, además, un verdadero cuestionamiento de lo que es el espacio público, de lo que son los monumentos. Y pues es una batalla muy interesante. Es muy fácil resolver este problema. Que deje de haber feminicidios, que deje de haber personas desaparecidas, y no va a haber necesidad de glorietas de las mujeres que luchan, no va a haber necesidad de grafitear ningún monumento. Entonces, no, el problema no son los monumentos, el problema es la situación de violencia que estamos enfrentando y que es muy difícil tratar de resolverlo por vía legal, porque luego nos dicen, ¿por qué no usan maneras menos violentas? Y yo digo, pues ya llevábamos 40 años tratando de luchar de otras maneras y no habían hecho ningún caso, ¿no? Y ve uno, bueno, y si vas a denunciar públicamente, ¿qué es lo que pasa? Precisamente en la glorieta de las mujeres que luchan tienen un tendedero con los hashtags yo denuncié pero y no denuncié porque. Bueno, uh-huh. ¿Qué pasa cuando realmente quieres denunciar esto? Que es a lo que se enfrentan las mujeres, a revictimización, a que es carísimo, a que toma mucho tiempo, a que de todas maneras le ponen, acaban saliendo los hombres libres y no les hacen caso a las mujeres que están denunciando una situación. Entonces, bueno, se me hace muy interesante que ha pasado a esta otra etapa de que las mujeres han tomado con esta fuerza el espacio público y, como digo, se resuelve el momento en que deje de haber esta violencia. porque yo no creo que las mamás estén en ese monumento y haciendo huelgas de hambre y durmiendo ahí a la intemperie porque les gusta estar en el espacio público y pasarla mal. Están ahí porque tienen este compromiso con sus hijos, con sus hijas y con sus hijes que han desaparecido o a quienes han asesinado.
Claro. Y bajo esta reflexión que haces sobre lo que nos falta, o vamos, lo que es necesario pues para que ya no, pues la cosa no es los monumentos, sino que deje de haber feminicidios, ¿qué nos haría falta como sociedad? Y viéndolo desde la perspectiva del arte.
Mira, para mí el arte, evidentemente el arte solito no va a cambiar nada, pero es un elemento cultural que tiene la posibilidad de llegarnos al cerebro y al corazón al mismo tiempo, de hacernos entender las cosas de una manera más personal, y es un trabajo que también puede usarse mucho desde el área educativa. Yo a lo mejor soy ilusa y tengo todavía fe en que las cosas pueden cambiar, pero yo creo que toda esta situación va a cambiar a partir de procesos educativos, porque puedes tener procesos legislativos y que cambien las leyes y que sea muy punitivo, eso no cambia la situación. Mientras no haya verdaderamente toda una cuestión de reflexión, de educación, de que cuestionemos, no nada más en términos de violencia hacia las mujeres, también en términos de discriminación por clase, por raza, por discapacidad, por tantas otras que hay, si no cambiamos a partir de la educación en todos estos campos, no cambia nada, ¿no? Nada más cambian la ley y al rato viene alguien y cambia la ley de nuevo, y no hay todos estos procesos profundos que son los que tenemos que cambiar, porque el patriarcado pues es una cultura, es un sistema, es una cultura, es una estructura que nos enseñó a pensar y a sentir y a cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, con nuestra cuerpa y con los cuerpos de otras personas, ¿no? Entonces es algo muy profundo que lleva mucho trabajo. Yo incluso siempre digo que mi lucha más fuerte en el feminismo ha sido contra las telarañas patriarcales que yo misma traigo en la cabeza, ¿no?
Claro.
Y que, por ejemplo, cuando mi papá se quedó, ya falleció, pero en sus últimos años estuvo senil y necesitaba mucho apoyo, y la primera que estaba ahí para cuidarlo soy yo, la única mujer, puros hermanos, ¿no? Uh-huh. Y de repente dije yo, bueno, ¿y por qué soy yo la única que está cuidando? ¿Qué pasó? Y ya reclamé y ya le dije a mis hermanos, pero era como la autoviolencia, ¿no? Yo solita asumí que porque soy mujer voy y me encargo de los cuidados, en vez de exigir, bueno, pues todos vamos a cooperar a hacerlo. Entonces creo que es muy difícil cambiar esas cosas porque, pues por más que se lee, por más que se estudia, pues nos toman desprevenidos porque crecimos pensando esas cosas, crecimos asumiéndolas, ¿no? Entonces sí, yo creo que hace falta muchísima educación, muchísimo cuestionamiento. Y no estaría mal que nos separáramos de la sociedad, toda la sociedad, 30 años, y nos dedicáramos a psicoanálisis y a estudiar cosas. Y entonces en 30 años a lo mejor cambiamos. No, ahí ya es vacilada, ¿no?
No, pero suena bien. Sí.
Pero suena bien. 30 años de estudio profundo y vamos a ver si logramos cambiar algo, ¿no?
Que justo mucho de tu lucha ha sido eso, cambiar las narrativas del arte mexicano. ¿Cuál es esa narrativa que tú crees que hay que cambiar?
Bueno, hay diversas narrativas, pero de entrada yo te puedo decir que cuando yo estudié arte, en la escuela de arte no mencionaron a una sola mujer artista en las clases de historia, ni a Frida Kahlo, era la esposa del señor Diego Rivera, y no era la artista, que el ícono que es hoy en día, ¿no? Hace rato ustedes preguntaban a qué artistas feministas conocen. Bueno, pues salte a la calle a preguntar a qué mujeres artistas conocen y lo más probable es que te digan que a ninguna, cuando mucho hoy en día sí a Frida Kahlo. Y esto no nada más es en México, esto es en la mayor parte del mundo, ¿no? Entonces, pues, bueno, esa es una de las narrativas que hay, ¿no? Otra de las narrativas que a mí me interesa cambiar es que el trabajo artístico lo hacen hombres blancos, genios europeos o que viven en Estados Unidos y nada más, ¿no? Uh-huh. Y que es un trabajo en solitario. El trabajo artístico también puede ser en colaboración. Es bien sabroso cuando es en colaboración, en colectivo. Hay otras maneras de hacer arte, hay otras personas que pueden hacer arte. Y yo creo que nos estamos perdiendo de la creatividad de la mayor parte de la humanidad con el sistema que tenemos, con la narrativa que tenemos, que pues el arte lo hacen Picasso, Rembrandt y Rubens, ¿no? Y párale de contar, esos son como los artistas que todo el mundo conoce, Dalí, alguna cosa por el estilo, pero no conocemos la gran variedad de propuestas que ha habido a lo largo de la historia y no vemos las que están surgiendo en la actualidad, que hay pues una cantidad infinita. Eso a mí me emociona mucho, la cantidad de trabajo artístico que veo, incluso desde nada más el feminismo, pues hay todo tipo de trabajos, en todo tipo de técnicas, temas, propuestas, que es riquísima y que no necesariamente es lo que vemos en los museos. Ahorita ya aquí las ruquitas ya estamos entrando, algunas. El chiste es que a la hora de entrar nosotras, también abramos los espacios para que no nada más, pues ya entraron aquí las artistas de los 70 y ya las demás se quedan afuera y tienen que esperar otros 40 años, ¿no? Entonces esas son un poco las narrativas y las formas en las que yo veo que trabaja el sistema, que deja entrar a muy poca gente, que las narrativas son limitadísimas.
Mónica, tenemos que ir a un breve corte de estación, pero me gustaría que no te vayas para que nos platiques de lo que viene para el Cabañas, que te quedes en la línea unos minutos y volvemos para platicar de esta intervención que vas a tener en Guadalajara.
Claro que sí.
Puntual. Punto 5.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso totalmente en vivo desde la cabina de Radio Universidad y el día de hoy estamos platicando con Mónica Mayer, que pues conformó esta agrupación de arte llamada Polvo de Gallina Negra, que está clasificada como la primera dedicada al arte feminista en nuestro país. Mónica, justo antes de irnos a un corte de estación, te preguntaba yo sobre esta intervención que vas a tener en el Museo Cabañas el próximo sábado a las 12 del día. ¿De qué nos vas a platicar? Porque bueno, te quiero decir que Edith y yo ya estamos muy puestas, ahí vamos a estar para saludarte, pero queremos también que nuestra audiencia nos acompañe en esta oportunidad que tenemos de platicar contigo.
Sí, pues voy a estar hablando en general de lo que ha sido mi camino en Polvo de Gallina Negra y los problemas que hemos enfrentado a lo largo de estos años. Es como una previsita guiada, aparte de lo que van a ver en la exposición, desde un punto de vista muy personal y crítico también, crítico de lo que pasaba hacia afuera y crítico también de las cosas que nosotras hacíamos, ¿no? Entonces, espero que les guste. Creo que va a estar muy suave, va a estar la inauguración de la exposición de mi Cati, que está a las 11, luego se inaugura la exposición, que la curaron Julia Antivilo y María Laura Rosa. Julia Antivilo es una curadora chilena que lleva muchos años viviendo en México, hizo su doctorado sobre arte feminista, es, aparte de académica, es una muy reconocida performancera. María Laura Rosa es una historiadora de arte feminista argentina, a quien también conozco desde hace muchos años y que han sido pues verdaderas pioneras en esto de organizar exposiciones feministas. Entonces ellas también estaremos dando después ya un recorrido por la exposición y creo que va a haber un ciclo de cine. Bueno, ya ven, en el Cabañas tienen programas educativos muy amplios y muy completos. Entonces yo creo que a lo largo de toda la exposición van a estar pasando cosas interesantes. También estamos reactivando un tendedero. Estuve trabajando con artistas y activistas de Guadalajara y de algunos otros lugares de la República, porque fue un taller virtual, y se está haciendo un tendedero específico para Guadalajara y las preocupaciones que tienen muchas mujeres en estos momentos. Entonces estoy muy emocionada, ya estaré por ahí el sábado para esta inauguración.
Mónica, hay una cosa que a mí me preocupa. A ver, ¿tú qué piensas? Yo veo también una cantidad importante de mujeres que piensan que el feminismo no atraviesa su propia experiencia, que incluso dicen que ellas no quieren llamarse feministas, lo cual nos parece respetable, pero a mí me inquieta una cosa, porque también sería importante hablar con ellas sobre la importancia de este tema. ¿Cuál sería tu receta o lo que tú has visto a través del arte para acercarnos a estos públicos que tal vez sienten que estos temas no tienen que ver con su experiencia de vida?
Yo creo que hay distintas razones por las cuales diversas mujeres no se asumen como feministas. Creo que es un problema que lo ha habido desde siempre, por ejemplo, en los años 70, 80, porque a lo mejor, por ejemplo, las chicanas no se identificaban con el movimiento feminista blanco en Estados Unidos porque sentían que su voz no estaba representada. Desde México, pues, estábamos como feministas mexicanas. Entonces, teníamos una visión diferente y nos podíamos aceptar como feministas. Creo que hay, por ejemplo, yo conozco colectivas de lucha por derechos, por los derechos de la mujer en Chiapas, por ejemplo, en comunidades tojolabales. No se asumen como feministas, aunque su trabajo es perfectamente feminista. Entonces, si no se quieren llamar feministas, por mí no hay problema. En lo más mínimo. Hay quienes no se han acercado porque todavía no les llega el interés. De repente te puedes interesar en un tema. Muchas veces, por desgracia, nos acabamos interesando en el feminismo cuando nos ha pasado algo espantoso por cuestiones de violencia de género, ¿no? Violaciones, feminicidios, acoso en el espacio laboral, lo que quieras poner, ¿no? Entonces, pues a veces esas son las cosas que nos acercan a ir teniendo una conciencia, a irnos educando más. Digo, yo creo que el arte puede funcionar en ese sentido porque como sí mezcla lo muy personal y sí mezcla la experiencia y sí mezcla, abre el espacio para que haya empatía y para que se vaya entendiendo de lo que se trata, ¿no? Porque creo que también hay muchos prejuicios todavía y esta idea de que el feminismo es odiar a los hombres o querer tomar su lugar o cosas por el estilo, lo cual pues evidentemente para nada y es un prejuicio totalmente equivocado, pero pues cada quien en su proceso. También hay pleitos muy fuertes dentro del feminismo. Hay feministas transexcluyentes y ya vemos feministas transincluyentes e interseccionales. Hay posturas de distintas cosas muy diversas y a veces incluso polarizadas, y hay lo que yo creo que ayuda a que más mujeres se puedan sentir identificadas, esta idea de los feminismos, porque hay muchos feminismos muy diferentes según el lugar en donde estás, el momento en el que estás, cuáles son tus intereses principales. No es lo mismo si es una colectiva dedicada a cuestiones de ecofeminismo, así es una colectiva dedicada a cuestiones de arte feminista, ¿no? Son planteamientos diferentes y búsquedas diferentes, pero para mí lo maravilloso es que haya espacio para poder discutir y para poder hablar. Pues yo creo que casi habría tantos feminismos como habemos mujeres que estamos interesadas en el feminismo.
Claro. Y bueno, y ya para cerrar un poco, Mónica, fíjate que nuestra compañera Jackie Nava nos está escuchando y tiene una inquietud, nos mandó una pregunta. A ver, ¿qué nos podrías aconsejar tú a las feministas que quieran hacer intervenciones o performance artísticos? Y a su vez, yo le sumaría un poco, ¿qué le podrías aconsejar a las artistas que llevan como bandera al feminismo?
Quizá mi primer consejo es que guarden sus archivos, que documenten, que guarden, porque para la lucha feminista es, para mí, cambiar las narrativas del pasado, actuar en el presente y dejar suficientes rastros para que no nos borren a futuro. Entonces, lo que están haciendo es importante, que sepan que lo que están haciendo es importante y le den ese valor en términos de guardar la información, de documentarla y de tomarse en serio lo que están haciendo. Porque además nadie nos va a venir a legitimar. Si no nos legitimamos nosotras mismas, nadie más va a venir a hacerlo por nosotras. Entonces yo le ese sería como lo que, después de todos estos años, lo que les diría, porque también lo veo en mis propios archivos, de cosas que se me olvidó documentar, de cosas que el primer tendedero lo tiré toditito a la basura, porque no me cabía en la casa, en el departamentito en el que vivía, y nunca se me ocurrió que a nadie le fuera a interesar, y de repente ves, es una pieza que despegó. Puede pasar y no puede, y puede no pasar, pero es importante que guardemos nuestras historias.
Claro.
Mónica, te agradezco mucho haber estado con nosotras este lunes de ellas. Definitivamente te vemos el próximo sábado, 11 de la mañana, ahí en el Museo Cabañas para escuchar tu charla y aprender más de tu experiencia. Por lo pronto, te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros en Radio Universidad.
Sí, muchas gracias, Mónica, de verdad, por tus consejos y por compartir pues toda la experiencia.
No, gracias a ustedes. Nos vemos por allá.
Nos vemos.
Vamos a ir a un corte de estación y regresamos. Esto es Punto 5.
Polémico.
Sin violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y Punto 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5. Punto 5.
No podemos dejar que termine este programa sin reiterarles la invitación a participar en la marcha que va a haber este miércoles 8 de marzo. Se está planeada desde Plaza de Armas hacia la Glorieta de los Niños Héroes, actual Glorieta de los Desaparecidos, y hay algunas recomendaciones que son llevar identificación oficial, teléfono bien cargado, ropa cómoda, agua, algún snack, bloqueador solar, un sombrero, si me permiten, lo van a agradecer mucho. Si lo llevan, una lista de contactos de confianza y números de emergencia y una playera extra. También es importante que si pueden, compartan su ubicación en tiempo real con una persona que no esté en la marcha para que pueda identificarlas, en todo caso, y saber en qué parte del colectivo se encuentran, además de permanecer comunicadas. También, de preferencia, no vayan solas o únanse a algún grupo de chicas que esté ahí en la marcha para que puedan acompañarlas a lo largo de esta experiencia y sobre todo pues mantenernos juntas, llevar pancartas con nuestras consignas que creemos importantes este año y no tener miedo de participar. De verdad, es una marcha a la que asisten muchas familias, mujeres de todas las edades, niños pequeños, y vamos en la lógica de hacernos escuchar, cambiar esta situación social que estamos viviendo y, ¿por qué no?, pasárnosla bien, porque eso siempre es muy importante.
Sí, es una experiencia muy poderosa, como ya hemos comentado en otros programas, donde hablamos de nuestras experiencias, lo que hemos pasado, lo que se ha sentido al estar ahí, acuerparnos todas y pues estar juntos, hacer gritar también nuestros derechos en una sola voz, es algo muy bonito, es una experiencia que es muy agradable vivirla.
Sí, y bueno, si quieren más información pueden buscar a las chicas en redes sociales, se llama Yo Voy 8 Marzo, y pues las invitamos a que chequen ahí sus recomendaciones de seguridad, también ahí pueden estar monitoreando a lo largo de la marcha en tiempo real si es que ocurre algo, cuáles son las recomendaciones, o sea, también aquí el objetivo es mantenernos bien comunicadas y pensar siempre en nuestra seguridad. Y pues las invito a que pasen la voz y que estemos todas ahí tomando el espacio público. De verdad van a sentir una diferencia enorme de cómo se siente caminar por el espacio público sin miedo, que esto es algo que a mí solo me ha pasado en estos espacios de protesta, la sensación de voy a estar en la calle y voy a estar bien porque estoy protegida, es una cosa muy impresionante y que te deja con la sensación de que eso es lo que quieres vivir en tu vida todos los días.
Exacto, no tener que estar como con el miedo constante, ¿no? Todo el tiempo. Y ayuda bastante ir a la marcha en ese sentido.
hay mucho que defender. Les invito a que se den cuenta de que sí importa nuestra participación, sí es algo que tenemos que considerar y que tomar en cuenta. Y si tienen dudas, pueden escribirnos a nuestro Twitter, @5radio en Twitter, .5 en Facebook. Vamos a estar contestando sus dudas, o si quieren encontrarse con nosotras allá, pues también nos dará mucho gusto que nos acompañen a esta marcha tan importante que definitivamente llegó para marcar la historia. Sin embargo, tenemos que terminar esta emisión del día de hoy, Edith.
Así es. Pues sí, recuerden ver todo lo que está preparado en esta semana del 8M, como bien nos decía también Mónica Mayer, en la entrevista. El Cabañas tiene un ciclo de cine de mujeres, entonces para que chequen también lo que se está preparando en esta semana, y también checar las redes sociales de las colectivas, que también tienen muchas actividades, así que ese es otro consejo más, si quieren unirse a cualquiera de estos actividades, performance y demás, pues chéquenlo también en las redes sociales. Les recuerdo mis redes sociales, @preedit con doble E, tanto en Instagram como en Twitter.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona. Gracias por acompañarnos, nos oímos la próxima semana. Nos vemos, adiós.
Adiós.
.5 Encuentros en el espacio radiofónico.